La oración. Si es que se ha de hablar de la oración, sin embargo, se tiene entendido que las palabras se apliquen sólo a los que se dedican a la oración. Aquel que no sienta el impulso para una oración en su interior puede tranquilamente abstenerse de esa, porque sus palabras o los pensamientos deben, por cierto, fundirse en la nada. Si una oración no está completamente intuida a fondo, no tiene ningún valor y, por lo tanto, tampoco ningún éxito. El momento de un borbollando sentimiento de gratitud en gran alegría, así como la intuición de dolor más profundo en el sufrimiento, da la mejor base para que una oración pueda obtener éxito. En estos momentos, el hombre está penetrado de una intuición determinada que domina todo lo demás en él. Esto hace posible que el deseo principal de la oración, ya sea una acción de gracias o una petición, reciba una fuerza sin empañamiento. La gente suele hacerse generalmente una imagen falsa del acontecer y devenir de una oración y su desarrollo posterior. No llega cada oración al gobernante supremo de los mundos. Por el contrario, es una excepción muy rara que una oración consiga realmente una vez llegar hasta los escalones del trono. Aquí también la fuerza de atracción del mismo género como ley fundamental desempeña el mayor papel. Una oración ferviente y profundamente intuida, atrayendo por sí misma y siendo atraída por el mismo género, viene en conexión con una central de fuerza de ese género por el que el contenido principal de la oración está penetrado. Las centrales de fuerza pueden llamarse igualmente particiones de esferas, o de otro modo. Básicamente, siempre se llegará a lo mismo. La interacción trae entonces lo que era el deseo principal de la oración, ya sea calma, fuerza, recuperación, planes que surgen repentinamente en el interior, la solución de cuestiones difíciles o de otras cosas. Siempre saldrá en esto un bien, aunque solo sea la propia reforzada calma y concentración, que entonces conduce a su vez a una salida, a una salvación. También es posible que estas oraciones enviadas, siendo profundizadas en su fuerza por la interacción de centrales de fuerza del mismo género, encuentren un camino fino material hacia personas quienes, estimuladas por ellas, traen de alguna manera ayuda y, por tanto, cumplimiento de la oración. Todos estos procesos se comprenden fácilmente cuando se tiene en cuenta la vida fino material. En esto también la justicia reside de nuevo en eso, que el factor decisivo en la oración siempre seguirá siendo la índole interna del orante, la cual, según lo profundo de su fervor, determina la fuerza, es decir, la viabilidad y la eficacia de la oración. En el gran acontecimiento fino material del universo, cada género de intuición encuentra su determinado mismo género, ya que no sólo no podría ser atraído por otros, sino que incluso sería repelido. Sólo cuando viene un mismo género se produce la conexión y con eso el refuerzo. Una oración que contenga varias intuiciones, las cuales a través de una gran profundización del orante, a pesar de la desmembración, todavía llevan al menos una cierta fuerza en sí mismas. Atraerá, por lo tanto, varias cosas y traerá de vuelta varias cosas en la interacción. Si en esto pueda recibir un cumplimiento, depende totalmente del género de las diferentes partes que pueden afectarse mutuamente, promoviendo o impidiendo. En cualquier caso, sin embargo, es mejor enviar solo un pensamiento como intuición en una oración, para que no pueda producirse ninguna confusión. Así Cristo absolutamente no quiso que el Padre Nuestro debiese estar rezado necesariamente de un tirón, sino que sólo indicó con eso de forma resumida todo aquello que el hombre, con volición seria, puede pedir en primer lugar con la certeza de que se cumplirá. En estas peticiones están contenidas las bases para todo lo que el hombre necesita para su bienestar físico y su ascenso espiritual. Pero aún dan más. Al mismo tiempo, las peticiones indican las directrices para la aspiración que el hombre tiene que seguir en su vida terrenal. La composición de las peticiones es una obra maestra en sí misma. El Padre Nuestro solo puede ser todo para el hombre que busca si se ahonda en él y lo comprende correctamente. No necesitaría más en absoluto que el Padre Nuestro. Esto le muestra todo el Evangelio en forma más concentrada. Es la llave de las luminosas alturas para aquel que sabe vivirlo correctamente en experiencia. Para todos puede ser tanto un bastón como una lámpara para avanzar y ascender, pues lleva dentro inmensamente mucho. Solo esta riqueza muestra la verdadera finalidad del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, Jesús dio a la humanidad la llave del reino de Dios, el núcleo de su mensaje, pero no quiso decir con ello que hay que rezarlo de esta manera. Basta con que el hombre preste atención cuando haya rezado y reconocerá por sí mismo cuánta distracción le ha traído y cómo ha debilitado la profundidad de su intuición. Seguir el orden de las peticiones individuales, por muy familiares que éstas le sean. es imposible para él que se deslice punto por punto de una petición a otra con el fervor necesario para una oración verdadera. Jesús, en su manera, lo hizo todo más fácil para la humanidad. La expresión correcta es «hecho cosas de niños». Señaló específicamente «volveos como los niños». Entonces, pensando tan sencillamente, buscando tan poco dificultades, nunca habría esperado de la humanidad algo tan imposible como lo que exige la oración verdaderamente profunda del Padre nuestro. Esto también debe traer a la humanidad la convicción de que Jesús quería otra cosa con ello, algo más grande. Él dio la llave del reino de Dios, no una simple oración. La variedad de una oración siempre la debilitará. Un niño tampoco viene al Padre con 7 peticiones al mismo tiempo, sino solo con lo que más le oprime el corazón en ese momento, ya sea una pena o un deseo. Del mismo modo, un hombre en apuro tiene que dirigirse pidiendo a su Dios con lo que le oprime, y en la mayoría de los casos solo será un asunto particular, no muchas cosas juntas. Para algo que no le oprime en ese momento, no debe pedir tampoco, dado que tal petición no puede ser intuida lo suficientemente vívida en su interior. Se convierte en una forma vacía y debilita naturalmente otra petición que puede ser realmente necesaria. Por lo tanto, solo tiene que pedir para eso que es realmente necesario, solo que no hay formas vacías que deben fragmentarse y con el tiempo criar la hipocresía. La oración requiere la más profunda seriedad. Se ora en calma y en pureza, para que a través de la calma sea aumentada la fuerza de la intuición, y ella, a través de la pureza, reciba esa luminosa ligereza, la cual es capaz de llevar la oración hasta las alturas de todo lo luminoso, de todo lo puro. Entonces vendrá también ese cumplimiento que será de mayor utilidad para el que pide, que lo hará avanzar realmente en todo su ser. La fuerza de una oración no es capaz de arrojarla hacia arriba o empujarla hacia arriba, sino sólo la pureza en su correspondiente ligereza. Pero cada hombre puede alcanzar la pureza en la oración, aunque no en todas sus oraciones. En cuanto el impulso de pedir se hace vivo en él, no es necesario para eso que todavía haya puesto orden en toda su vida. Esto no puede impedirle, al menos por momentos aquí y allá, una vez en oración, sumergirse en la pureza de su intuición durante unos segundos. Pero a la fuerza de la oración no sólo ayuda la calma y la concentración profundizada que ésta hace posible, sino también toda emoción fuerte, como el miedo, la inquietud, la alegría. Ahora bien, no se dice que el cumplimiento de una oración corresponda siempre, necesariamente, a las ideas y deseos terrenales y esté en consonancia con ellos. El cumplimiento agarra, bien intencionado, mucho más allá y lleva el conjunto a lo mejor. No en el momento terrenal. De ahí un aparente no cumplimiento debe a menudo ser reconocido más tarde como el único, correcto y mejor cumplimiento. Y el hombre se alegra de que no haya salido según sus deseos momentáneos. Ahora la intercesión. El oyente se pregunta a menudo, ¿cómo la interacción en una intercesión, es decir, la petición de otro, puede encontrar el camino hasta un hombre que no ha orado él mismo? Porque la repercusión debe refluir hacia el que pide mismo a lo largo del camino iniciado. Aquí tampoco hay desviación de las leyes establecidas. Un intercesor, durante su oración, piensa tan intensamente en aquel por quien pide que su deseo se ancla o anuda así primero en la otra persona y luego toma su camino hacia arriba desde allí. Es decir, puede volver también a la persona por la que los fuertes deseos de lo que pide ya han cobrado vida de todos modos y la rodean. Sin embargo, es imprescindible presuponer que el terreno en la persona para quien se ora también sea receptivo y medio del mismo género, adecuado para un anclaje y que no presente obstáculos a dicho anclaje. Si el terreno no es receptivo, es decir, indigno, entonces resida en el deslizamiento de las intercesiones la maravillosa justicia de las leyes divinas que no pueden permitir que la ayuda venga de fuera, a través de otro, a un terreno completamente estéril. Este rebote o deslizamiento del anclaje intencionado de una intercesión de una persona concernida por esta petición, que es indigna por su condición interior, conlleva la imposibilidad de una traída de ayuda. En esto también reside de nuevo algo tan perfecto en esta actuación autoactiva y autoexplicativa que el hombre se queda asombrado ante la distribución no abreviada y justa, conectada con ella, de los frutos de todo lo que él mismo quiso. Las intercesiones de hombres quienes lo hacen sin su propio impulso interior e incondicional de intuiciones verdaderas no tienen valor ni éxito, solo son paja vacía. Hay todavía otro tipo de efecto de la auténtica intercesión. Esto es lo de un poste indicador. La oración asciende directamente e indica a lo que necesita ayuda. Si ahora se envía para ayudar un mensajero espiritual por medio de este camino indicado, la posibilidad de una ayuda está sujeta a las mismas leyes de valor o desvalor, es decir, de la receptividad o de la repulsión. Si la persona necesitada de ayuda está vuelta interiormente hacia las tinieblas, el mensajero que quiere ayudar en respuesta a la intercesión no puede establecer contacto, no puede surtir efecto y tiene que regresar sin haber conseguido nada. La intercesión no pudo cumplirse porque las leyes en su vitalidad no lo permitieron. Pero si se da el terreno para eso, entonces una auténtica intercesión tiene un valor inestimable. O bien aporta ayuda, aunque la persona necesitada de ayuda no sepa nada de eso. O bien se une el deseo o a la oración de la persona necesitada de ayuda y le da así un gran refuerzo. Escucharon una conferencia del libro En la luz de la verdad, de Abdrushin. Copyright de la traducción del alemán, vonperberg.com.